Son las 7 de la tarde, comienza El Enfoque. Esto es Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes en este jueves 5 horas de radio que iniciamos en este momento de la noche, como decimos siempre, a la mañana, porque en definitiva pasamos naturalmente del jueves al viernes. Eso haremos en estas 5 horas de radio que vamos a compartir con Pedro Rodríguez, con Felipe Sahagún, dando un repaso a la actualidad internacional, con Emilio del Río y con Fernando Rodríguez Lafuente, una sección que hacemos todas las semanas, donde combinamos libros, música, literatura, reflexiones, un poquito anárquica, pero una sección que les invito a escuchar y a compartir porque lo van a pasar bien. Y en tertulia luego ya la noche con Manolo Marín, Ricardo Martín y con Javier Redondo. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down Este mediodía, la Asociación de la Prensa de Madrid ha entregado sus premios anuales a 5 periodistas, a Nieves Herrero, a Luis de Vega, a José Antonio Martínez Soler, a Laura de Chiclana y a un servidor. Ha sido un acto emotivo en el que el periodismo y el compañerismo se han sentido de forma muy especial. Y como uno, la verdad es que no escribe ni habla para sí mismo, me gustaría a esta hora compartir con todos ustedes unas breves pero sentidas palabras que me ha tocado pronunciar en nombre de todos mis compañeros. Yo les contaba a mis compañeros que este premio nos obligaba también a seguir perseverando en los eternos valores del periodismo, que eso es lo que hace peculiar y tan valiosa esta distinción. Y me refiero a eso que la tecnología no ha cambiado ni podrá cambiar. La lucha por la verdad, el interés por contar historias y nuestro inquebrantable posicionamiento ante el poder, ante todo tipo de poder, que es un consejo que me dio hace ya mucho Manolo Martín Ferrán, contra todo tipo de poder. Nieves, José Antonio, Luis, Laura y quien les habla somos periodistas fajados en muchas experiencias y todas ellas se han basado en un ejercicio del periodismo en el que siempre hemos tenido claro que lo único importante es el lector, el telespectador o el oyente y que nosotros somos solo eso, hombres y mujeres que trabajamos en un oficio sin sentir la necesidad de afirmar que sea el más bonito del mundo, porque hay días, miren, hay días en este oficio, días horribles y durísimos junto a otros que son luminosos y llenos de sentido. En un país en el que desde tiempos inmemoriales se ha mezclado lo trágico y lo grotesco, este premio nos ayuda a buscar la claridad y el punto razonable a la hora de dar una noticia. Con ruido no veo, con ruido no veo, dice en uno de sus aforismos Juan Ramón Jiménez. Y quizá por eso nos premia hoy la Asociación de la Prensa de Madrid, por haber sabido quitar el ruido y ayudar a ver a nuestros lectores, oyentes y telespectadores. Desde el ruido, José Antonio Martínez Soler construyó una carrera en la que el decoro y la dignidad con la que la hizo deberían enseñarnos en nuestras facultades y deberían ser enseñadas en las escuelas de ética y moral. Desde el ruido, Luis de Vega, audaz y meticuloso, luchó por encontrar siempre la fuente informativa que cerraba una noticia y que no le hubiera sido noticia sin esa fuente informativa. Su fe en las fuentes es de gran solemnidad. Desde el ruido, Laura de Chiclana, con sus 28 años, nos ha enseñado que el periodismo de guerra en Ucrania se puede y debe hacer lejos de las estadísticas y de los pronombres. Desde el ruido, Nieves Herrero ha tratado a sus personajes al entrevistarlos en la radio con un rigor, cercanía y respeto que solo encuentro en la forma en que los grandes escritores tratan y quieren a sus personajes. Este premio que hemos recibido esta mañana, este mediodía, en un momento en el que tantos agoreros aseguran que el periodismo está muerto, que esto ya no es lo que era, que la crisis se seguirá llevando y cerrando medios, este premio es para nosotros el recordatorio de que nunca en este oficio las cosas fueron fáciles. Los periodistas, y eso lo sabe bien José Antonio Martínez Soler, hemos tenido que luchar contra la censura, tiranías y políticos que un día creyeron que ellos eran el poder que nunca caduca. Al final, como decían en la película de Cuerda, Amanece que no es poco, los ciudadanos, cuando hacemos bien el trabajo, saben quiénes son necesarios y quiénes son contingentes. Kapuscinski, que dijo cosas muy hermosas sobre nuestro oficio y con las que en algunos casos no estoy de acuerdo, sostiene que cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Pues bien, veo a mis compañeros premiados y no puedo darle la razón. Así que, querido Juan Caño, presidente de la APM, la Asociación de la Prensa de Madrid, recibimos con inmenso orgullo esta distinción y la recibimos con la misma ilusión que ahora siente Laura a sus 28 años. A ti, Laura de Chiclana, te quiero decir algo que la tecnología no ha podido cambiar. Que una noticia, ayer, hoy y mañana, será siempre algo que alguien en algún lugar del mundo pretenda esconder y que el resto es y será propaganda. Y lo que es peor, si no es propaganda, será publicidad. Este es el reto eterno para un verdadero periodista. Los cinco premiados seguiremos recordando esto siempre que tengamos en las manos el premio que hoy hemos recibido de nuestros compañeros de la Asociación de la Prensa de Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y ahora noticias, hasta las 7:30, con Javier Fernández Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de dos siniestros que se han producido en la Comunidad de Madrid, el primero de salida por la 1 en Alcobendas y otro alcance también de salida a la A4 a su paso por Butarque. Al margen de esto encontramos algunas complicaciones de salida de la comunidad por la A3 en Rivas, también en la A42 a su paso por Parla o en la A6 a la altura del plantío. Y les vamos a pedir mucha precaución si circulan por la M40 en Coslada y Hortaleza, sentido a la A3, también en Villaverde, dirección A42 o a la altura de Pozuelo, sentido A5. Mucha atención en estos tramos y vías.
Mañana muy complicada en lo que a movilidad se refiere en Madrid. Una avería por falta de tensión en una catenaria ha provocado que dos trenes se quedaran parados en el túnel de Recoletos y, por tanto, se dieran retrasos en las líneas C1, C2, C7, C8 y C10.
Estoy en un ataque de los nervios, estoy 2 horas en el túnel, desde las 6 de la mañana.
Vengo de la Villalba, pero ahora ya el puto tren ya está a avería, disculpa por la palabra, ¿eh?
Ha sido una de las noticias del día, esos han sido los sonidos de la mañana en Madrid para los afectados. Tal es así que el asunto se ha colado también en la Asamblea de Madrid, Eva Prat.
El caos de cercanías servía para que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso hiciera este reproche al secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato.
Si usted apoya al señor Sánchez, que deja a Madrid desnuda ante el colapso sistemático y diario de las cercanías y utiliza a la clase obrera en esta comunidad.
Y Lobato, como la líder de Más Madrid, Mónica García, pide en seriedad al Ministerio de Transportes.
Este, que va a ser un año muy complicado en la gestión de cercanías, tienen que poner todos los medios. Reiteramos ahora también en público nuestro énfasis hacia el Ministerio para que esto se lo tomen con total seriedad y contundencia.
Es urgente que el Gobierno se ponga a invertir en el cercanías, que aumente las plantillas, que se ponga serio, porque hoy muchos madrileños y madrileñas pues se han despertado atragantados nuevamente con tener que perder tiempo para llegar a sus trabajos.
El consejero de Transportes, David Pérez, pedía en Telemadrid una solución cuanto antes, mientras que Alejandra Jacinto, desde Podemos, cree que el Partido Popular en Madrid podría ayudar a cambiar la situación.
Ya está bien. Esta semana le envié una carta a la ministra precisamente pidiéndole una reunión urgente para abordar este problema, porque es que no puede ser.
El año pasado presentamos un plan de mejora de cercanías, el Partido Popular votó en contra.
Y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, pide a ambas administraciones que compensen la falta de líneas.
Hay que estudiarse también un montón de medidas, como de estaciones, ubicaciones en Parla, en Villaverde, etcétera, que los que están demandando los madrileños.
Cruce de acusaciones a cuenta de cercanías.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, cree que hace falta más diálogo entre las administraciones implicadas. Es lo que ha explicado aquí en Onda Madrid, en el Buenos Días.
Pedir perdón a los afectados como candidata, pues desde luego yo pediré soluciones. Yo creo que es importante que las tres administraciones trabajemos juntas. Ahora mismo el Partido Popular en Madrid, tanto en el Ayuntamiento como la Comunidad, hacen del enfrentamiento con el Gobierno casi una bandera, y yo lo que vengo es a buscar en el diálogo la solución a los problemas de los madrileños.
Por cierto, la Asamblea de Madrid ha aprobado esta misma tarde, hace solo unos minutos, la proposición no de ley del Partido Socialista para que la comunidad colabore con el Gobierno de España en la planificación de refuerzos por las obras en los cercanías. Ha sido aprobada por unanimidad. Y en Valdemoro, la Asociación de Consumidores y Usuarios, Acusval, ha decidido elevar una queja al Defensor del Pueblo reclamando su intervención ante la situación de colapso en esa red, en la red de cercanías, y muy especialmente en la línea que les afecta, la C3. Lo cuenta Cristina Espina. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Y es que los problemas habituales de retrasos, frecuencias e incidencias varias que sufre esta línea se han visto agravados ahora con las obras en el túnel del Sol. Así lo ha contado Jesús, portavoz de Acusval.
Los ciudadanos del sur de la región estamos marginados y discriminados, y ya estamos hartos de estar secuestrados por tanta incompetencia y por tanta falta de inversión.
Y es que insiste en que esta situación provoca graves perjuicios a los usuarios, a los vecinos que, además de sufrir hacinamiento, llegan tarde al trabajo, a sus centros de estudio o a las citas médicas. Cuestiones que han planteado en la queja que han dirigido a la oficina de Ángel Gabilondo, y motivos todos ellos por los que se han unido a otras asociaciones de municipios también afectados para reclamar soluciones, esta vez de forma conjunta.
Al Ministerio de Transportes, que es el responsable, y a DIF o a Renfe, les exigimos que pongan en condiciones esta línea, que la desdoblen y que cumplan su propio reglamento, que exige llevar a los pasajeros en condiciones de bienestar y comodidad.
De igual modo, elaborarán, han dicho, una hoja de ruta para emprender acciones de protesta. No obstante, el primer paso será pedir reuniones con Adif y con Renfe de cara a explicar la problemática de la línea y exigir soluciones inmediatas.
No ha sido el transporte, los cercanías, de lo único que ha hablado la ministra de Industria, Reyes Maroto, la que escuchaban hace un momento, y también candidata. Recordamos a la alcaldía de la capital. Maroto no ha dicho cuándo va a dejar el ministerio, aunque todo apunta a que habrá crisis del Ejecutivo en el mes de marzo, y ha contestado al alcalde, a José Luis Martínez Almeida, que le reprocha que se vaya a París en calidad de ministra, pero para hacer campaña cara a las municipales. Mónica Roncero.
Y todo a raíz de un vídeo que la ministra publicó en su cuenta personal de Twitter, en el que Hidalgo le presenta como la candidata ideal a la alcaldía de Madrid. El regidor de la capital le acusa de pagarse la campaña electoral con cargo a los españoles, y Reyes Maroto responde.
El alcalde está todos los días haciendo ruido, es lo que más le gusta, entrar en polémica. Creo que mi viaje a París está muy bien definido. He tenido una agenda además muy importante.
Reivindica Maroto el diálogo para llegar a acuerdos en un Madrid en el que ahora se hace, asegura, política de trincheras. Actualmente trabaja en la lista que encabezará y que contará, dice, con miembros del actual grupo municipal.
Va a haber, por supuesto, compañeros del grupo municipal que conocen muy bien la ciudad, que han hecho un trabajo extraordinario, a veces invisible, y yo quiero reconocerlo, pero también pues estoy hablando con gente pues independiente.
Y asegura que llega para trabajar por Madrid, incluso si finalmente lo tiene que hacer desde la oposición.
Todavía en Madrid, volviendo a la Asamblea, de lo que más se sigue hablando es de la sanidad. El consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero, ha comparecido en el día de hoy para explicar los planes del Gobierno de la Puerta del Sol, y ha comparecido especialmente para defenderlos. Carmen Pizarroso.
Frente a las huelgas de los médicos, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, defiende el plan de mejora de la atención primaria. En los próximos meses se van a poner en marcha nuevos y modernos centros de salud en Sevilla la Nueva, Navalcarnero, Parque Oeste en Alcorcón y en Las Tablas. 18 más en el futuro. Uno de los aspectos que destaca también, la mejor atención telefónica para agilizar las consultas en los casos más leves.
Con ello, la Comunidad de Madrid aumenta su capacidad de asistencia sanitaria, mejora el acceso a la sanidad pública, optimiza los recursos, reduce los tiempos de espera y evita desplazamientos innecesarios a los usuarios.
La creación de 1.222 plazas en todas las categorías, entre ellas 264 médicos de familia, 84 pediatras y otras 264 en personal de enfermería. También medidas retributivas y la reorganización de las agendas para evitar consultas saturadas.
El plan de mejora de atención primaria nos ha permitido también impulsar medidas encaminadas a la mejora asistencial. Un buen ejemplo es la planificación de las agendas que acabamos de poner en marcha, con un límite de 34 pacientes día, garantizando 10 minutos de atención por paciente en el caso de los médicos de familia y 24 pacientes día con 15 minutos de atención en el caso de los pediatras en atención primaria.
Con 200 millones de euros está dotado el plan de mejora de la atención primaria.
Pero en la Cámara toda la oposición apunta al dictamen del Gobierno de prohibir la recogida de firmas en los centros de salud en apoyo a la huelga de la atención primaria y los pediatras. Presidenta y líder de la oposición han mantenido, como de costumbre, un acalorado debate a cuenta de lo sanitario. Pepe Frutos.
Tensión parlamentaria entre Ayuso y Mónica García de Más Madrid a causa de la orden contra los carteles y la recogida de firmas en centros de salud.
¿Cuál es el cartel que le molesta? ¿El de no hay médico? ¿El de no hay pediatra? ¿El de no hay cita? ¿El de no hemos construido el centro de salud que llevamos prometiendo desde hace 10 años?
¿No es de recibo que un paciente y una persona mayor vaya a ser atendido en un centro de salud y les estén manipulando?
Duras acusaciones cruzadas también con el socialista Juan Lobato y con Alejandra Jacinto de Unidas Podemos.
Y me acordé de su lema de campaña, comunismo o libertad. Pues vaya, vaya libertad, vamos, él está poniendo una libertad. Pues vaya, vaya libertad, vamos, él está poniendo una cara de bolchevique estos días.
Son ustedes los que denigran la mejor sanidad pública de España y de Europa.
Aunque a usted no le guste, va a tener sanidad pública para desayunar, para comer y hasta para cenar.
Ustedes me han llamado terrorista sanitaria, entre otras lindezas. Incluso han llegado a decir que les gustaría sacarme las tripas.
Un asunto que no disminuye el desencuentro con Rocío Monasterio de Vox.
Los centros de salud muchas veces lo que están llenos es de carteles de los sindicatos, de UGT, de Comisiones Obreras, de los de la OCE y el Martillo, que son los que la señora Díaz Ayuso riega con 22 millones de euros todos los años.
Hablan ahora, por ejemplo, de materia sanitaria cuando nos han tumbado los presupuestos con los que íbamos a mejorar las condiciones laborales de todos ellos.
Monasterio preguntaba de nuevo por cuántos inmigrantes en situación irregular tienen tarjeta sanitaria.
Entre tanto, en la capital, el equipo municipal, cambiamos radicalmente de asunto, acude a la justicia, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para reclamar al gobierno central el dinero que se debe, aseguran en Cibeles por el paso de la borrasca Filomena. Mar García.
Madrid solo ha recibido 1,5 millones como gastos de emergencia ocasionados por Filomena. Se reclaman casi 61 millones. Daños por Filomena cuantificados y justificados defienden en Cibeles. Se acude al contencioso administrativo para poder ajustar cuentas con el gobierno. Inmaculada Sanz, portavoz.
Creo que actuamos en legítima defensa de los intereses de los madrileños, precisamente llevando a los tribunales esta situación que entendemos que es completamente injusta y arbitraria.
Falta, dicen en Cibeles, por ejemplo, el gasto sobre la retirada de nieve en calles y plazas, esparcimiento de sal, gastos ocasionados por la retirada de árboles y ramas caídas. En definitiva, se reclaman en los tribunales más de 60 millones de euros.
El gobierno central, sin duda, tiene otros asuntos de los que parece estar más pendiente y no es para menos. Las relaciones entre los socios en Moncloa, lejos de mejorar, se tensan por momentos a cuenta, entre otros asuntos, de la ley del sí es sí. El presidente del gobierno ha dado órdenes. Son órdenes directas y las órdenes están para cumplirlas. Lo dice Montero, María Jesús, la ley se va a reformar aunque no haya acuerdo con Unidas Podemos. Los morados, en voz de Montero, Irene Montero, dicen que es lo que intentan, llegar a acuerdos, pero no se lo están poniendo nada fácil. Alejandro Morán.
Esta decisión viene precisamente desde arriba. El propio Pedro Sánchez da marcha atrás. Está decidido a prescindir de Podemos si fuera necesario y pide que anuncien públicamente su reforma. La ministra María Jesús Montero afirma que están dispuestos a estudiar todas las enmiendas.
Las estudiaremos todas y estaremos dispuestos a consensuar cualquiera de las soluciones con cualquiera que esté en esa dirección. Usted entenderá que es preferente para el Gobierno hacerlo con los que son los socios mayoritarios que siempre apoyan al Gobierno. Pero en cualquier caso, lo importante ahora es solucionar este problema.
Por parte de Unidas Podemos, Irene Montero, tranquila, tiende la mano a la negociación y confía en que haya acuerdo.
tienen todas las propuestas y lo que yo quiero es que, como se lo he dicho varias veces ya, que nos sentemos, yo no me he levantado de la mesa, que nos sentemos a negociar y que seamos capaces de llegar a un acuerdo antes de que se produzca el debate en el Pleno y de que le demos la oportunidad al Partido Popular y a Vox de sumar sus votos para un retroceso en derechos. Yo creo que el consentimiento tiene que seguir en el centro del Código Penal.
Pedro Sánchez, en caso de que no haya acuerdo, prescindiría de sus socios del Partido Morado, pero confía en el apoyo del PP, del PNV y del PDeCAT, aunque el líder del Partido Popular, Feijóo, es muy crítico con la situación actual y ve inadmisible el beneficio penal que estamos viviendo.
Y lo que ha ocurrido es que se ha roto el gobierno, claramente, se ha roto los socios parlamentarios y que se ha roto la coalición de gobierno en los grupos parlamentarios del Partido Socialista y de Podemos. Gravísimo. Y además, cuando escuchamos desde la soberbia del PSOE, porque la de Podemos la damos por descontada, de que no vamos a aceptar los votos del Partido Popular para modificar la ley del sí es sí, es algo inaudito en democracia.
El PP reclama el perdón de los socialistas por todos los medios antes de apoyar cualquier acuerdo, mientras que Unidas Podemos confía en que el gobierno de coalición llegará a un acuerdo antes del 7 de marzo.
En lo que finalmente sí que ha habido acuerdo, y es una batalla que se apunta la ministra de Igualdad, es en la ley trans, que sale adelante después de votarse hoy en el Congreso de los Diputados, Noelia Ontoria.
Contó con la oposición del PSOE, pero salió ganando la ministra de Igualdad. Hoy Carmen Calvo demostraba con su abstención que sigue sin estar de acuerdo con la autodeterminación de género, pero Irene Montero se mostraba satisfecha por lograr el avance de derechos.
Las personas trans no son personas enfermas, son personas, punto. Son quienes son, punto. Las mujeres trans son mujeres, punto. Y el Estado, a partir de hoy, os lo reconoce, punto.
La popular María Jesús Moro alertaba a los socialistas de otra ley con posibles consecuencias jurídicas.
No estamos para experimentar con las personas. No queremos, señoras y señores diputados del Grupo Socialista, que días después de publicarse en el BOE esta ley, comience un nuevo insoportable conteo de víctimas, un remake de la ley del solo sí es sí.
La norma permitirá cambiar de sexo en el registro desde los 16 años sin informe médico ni tratamiento hormonal previo. Los menores de 14 a 16 necesitarán permiso paterno y desde los 12 aval judicial. El Código Civil añadirá detrás de la denominación padre o madre los términos progenitor gestante o no gestante para implementar el discurso inclusivo.
Día de mucha actividad en la Cámara, se aprobaba la ley trans y también la del aborto. Flor Carazo.
La ley permite abortar a las menores de 16 y 17 años sin consentimiento paterno y regula otros derechos como las bajas por reglas dolorosas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha celebrado la aprobación de la reforma y ha recordado a la exministra socialista Viviana Aído.
¿Cuánto maltrataron ustedes, señorías, a la primera ministra de Igualdad de la historia de la democracia y cómo el tiempo, la democracia y el feminismo pone las cosas en su sitio? Va a haber resistencias a la aplicación de esta ley, igual que ha habido y habrá resistencias a la aplicación de todas las leyes feministas.
La diputada del PP, Marta González, y la de Vox, Lourdes Méndez, han mostrado su rechazo a la ley.
El rechazo a este proyecto de ley, por inoportuno, por innecesario, por infantilizador, por intolerante, por improcedente y por incongruente.
A mí lo que me escandaliza, señorías, es que sancionen con pena de cárcel a quien mate a una rata mientras se puede matar libremente a un niño en el seno de su madre. ¡Eso es sadismo!
El debate ha transcurrido con críticas de PSOE, Unidas Podemos y Vox a Feijóo por sus declaraciones sobre el aborto.
Más puntos de desencuentro. Aquí hay para todos. La cesta de la compra sigue subiendo. El dato del IPC de ayer es malo, es bastante malo y por eso Podemos propone bonificarla, al igual que se hizo con el combustible, pero la parte socialista en este asunto no parece estar por la labor. Además, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han hecho hoy balance de la ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación. Según el Gobierno de España, ya ha recibido dos pagos de 31.000 millones de euros y en los próximos días confía en que se aprueben otros 6.000 millones, con una ejecución, dicen, ejemplar en Europa. Ángel García.
España ha ejecutado ya el 75% de los fondos europeos previstos en los presupuestos de 2021 y 2022, a un ritmo ya de 2.000 millones de euros al mes. Son 31.000 millones de euros recibidos y el Gobierno espera que en los próximos días la Unión Europea apruebe el tercer pago semestral de 6.000 millones más. Según Nadia Calviño, estos fondos tienen mucho que ver en la buena marcha de la economía española.
España continúa liderando el despliegue del Plan de Recuperación en Europa. La Comisión Europea ha revisado al alza la previsión de crecimiento para 2023, tanto para el conjunto de la zona euro como en particular para España, y todos los organismos esperan que nuestro país registre el mayor crecimiento de las grandes economías de la zona euro.
El dato provisional de enero apunta a casi 9.200 millones de fondos autorizados, un tercio de todo lo presupuestado para 2023. Además, el Gobierno garantiza que el plan se ejecutará al 100% sin que se pierda un solo euro, ya que lo que no se ha autorizado volverá a estar disponible.
Y la invasión de Ucrania fuera de España ha cumplido hoy 358 días. Los soldados ucranianos siguen empeñados en detectar y derribar no ya aviones ni drones, sino globos. Globos rusos que ellos creen diseñados para mantenerlos ocupados de manera que sean menos eficaces defendiendo su territorio. Y todavía fuera de España, 10 días después del terremoto, otro milagro, Rafa Cerro.
Sí, Aleina Olmed se llama la chica, Javier, tiene 17 años y ha pasado más de 10 días entre los escombros, entre piedra, cemento y metal. Más de 248 horas después del terremoto, desde entonces llevaba ahí atrapada, los especialistas han conseguido rescatarla. Fíjate cómo suena el terremoto, es de aquel día, pero ha salido hoy esta grabación. La gente corre, pero no necesariamente en línea recta, está aturdida, confundida y vienen todas estas ondas, no es un bucle. Pero así, ahora sabemos que así suena un terremoto.
Gracias, Rafa. Y hoy Onda Madrid está de enhorabuena por Nieves Herrero y nosotros en el enfoque en especial por Félix Madero, Paloma Nolasco.
Especializados en la actualidad informativa de la región, por ello son premiados. Nieves Herrero y Félix Madero lo agradecen.
Estar pegados a la actualidad es ser cercanos a los ciudadanos, poner voz a los que no tienen voz. Bueno, pues todo eso, que creo que es lo que se ha premiado, nos parece maravilloso.
Este me lo a mis compañeros. Este cierra un ciclo y para mí de verdad que me llena de mucho orgullo y de mucha alegría saber que mis compañeros reconocen el trabajo que hemos hecho.
Un trabajo cercano que reconoce el alcalde José Luis Martínez Almeida.
En el día a día, a todos los madrileños, desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, justifican lo que es la vocación de servicio público que debe tener una emisora como Onda Madrid. Y ellos dan una información la más cercana a todos los madrileños.
Más premiados Luis de Vega y Laura de Chiclana por su trabajo en Ucrania. Sergi Porelstef es su embajador en nuestro país.
En este periodo, a través de sus ojos, publicaciones y comentarios, sociedad conoce el horror de lo que está ocurriendo en Ucrania.
El anfitrión Juan Caño, presidente de la Asociación de la Prensa, saluda el monumento que colocará el ayuntamiento en Juan Bravo por los fallecidos en acto de servicio.
Honrará la memoria de los corresponsales de guerra y los periodistas víctimas de ETA asesinados desde que disfrutamos de la democracia en nuestro país.
Y un reconocimiento más, José Antonio Martínez Soler, premio de honor por sus 54 años de trayectoria profesional.
7 y 27 minutos de la tarde se quedan con los compañeros de deportes y con la Copa del Rey de Baloncesto.